Muy bien, con Santi hay que apostar.
Lo que pasa es que luego no sirvió para que subiera, porque hubo un penalti ahí en el último minuto de aquella manera.
Esperar al domingo, que ya veréis.
Ya veremos lo que pasa. ¿Habéis ido al desmarque?
Desmarque. Vamos a otro partido de segunda, Valladolid y Real B. Porque el Desmarque, ese gran medio digital deportivo, entrevistó en los aledaños del estadio a el tío de Raúl Moro, que marcó.
Sí. El tío de Raúl Moro, su sobrino es un crack.
Bueno, Leonardo, cuéntanos un poco.
De Barcelona, pero Moro hoy marca en minuto 90 el 2-1.
¿Nos va a dar el ascenso entonces, Raúl Moro?
Claro. Quítese el sombrero, póngase el smoking, escándalo, Raúl Moro. Y se quiere quedar aquí, y a Upa Pucela.
Quites el sombrero, pongas el smokies.
Smokies.
¿Eh? Exactamente. Bueno, antes del partido, vamos.
Pues sí. Lo que pasa es que luego Paco también puso ahí su seña, ¿no? Contribuyó. Sí. A ver.
Si llega el ascenso directo del Real Madrid, ¿quién crees tú que mete el gol del ascenso, Juan Carlos Amón?
Raúl Moro.
No.
Bueno, entonces, pues lo tuvo.
No va a ser él.
Raúl Moro entonces tiene muchas posibilidades de ser goleador.
Correcto.
Si quien te viene bien, acabamos antes.
No va a ser Raúl Moro.
Venga, ahora por está. Decir que no va a ser Raúl Moro, sabes que va a ser él.
¡Gol del Valladolid! ¡De Raúl Moro! ¿Quién lo dijo? Lo tenía clarísimo Amón desde primera hora de la tarde. El héroe se llama Moro. Raúl. El héroe se apellida Moro. Y lo terminó de bendecir Paquito González.
Paco no falla, va a ser
no
hasta
falla,
final,
es absolutamente infalible.
Joseba, buenas noches. Fabio,
Hombre, Fabio, ¿qué tal? Noche. ¿Cuánto es tiempo?
Que estoy aquí para decirte el resultado de la final de Champions.
A ver.
14-12 para Madrid. Malabrigos.
Ya decía yo.
26 botellas, estamos hablando ahora de Raúl Moro, pues el grande
bien tirado. Y si fuera un jamón ya de además del vino, ya sería maravilloso.
Ese para mí, viva David Dul.
Hombre.
Sí. Oye, Joseba, ¿vais a hacer lo del Malabrigo para el Madrid y Barça de básquet?
¿Por qué? Si quieres se hace.
212-200.
Marca 60 prórrogas, Está bien tirado. En Herrera, en Cope, el lunes, la lista de La Fuente para la Eurocopa. Estaban Miguelito, Guas, Corrochano y Maldini. Pero ¿quién acertó la convocatoria de Ayous, como dijo Antonio?
Ojo con Ayoce, que ha terminado la temporada muy bien, ¿eh? Usted sabe que yo tiro.
Está metiendo de verde y blancos, ¿no?
Sería un sorpresón, la verdad.
Terminamos con los delanteros, Morata y Ayoce.
La sorpresa es Ayoce.
Sí, señor.
Escucha, sí, señor. Es que, Alberto, pero...
Vente con nosotros, no, Alberto.
Alberto Herrera acertó.
Una redacción de deportes que nos ha costado un eje y parte del otro para que luego venga la larva heredera. Qué pena.
Hola, Joseba.
Don Álvaro, Morata.
Oye, nos ha dicho Antonito que hace un rato que seguramente te vayas a la lluvia otra vez.
15 kilos de cláusula.
Caray.
No es nada.
Igual no es mucho, Pero tienes ganas de irte otra vez a Italia.
Como mi mujer es italiana, ahora estoy en París con ella, celebrándolo. Oye, 5 en la Real, ¿eh?
5 en la Real, sí, es verdad. Sí. Con el Barça es el equipo que más representantes tiene en la selección, sí.
Solamente ha faltado Imanol.
Sí. Para que la Real. Despierta San Francisco, Radio Marca. La libreta saca a David Sánchez un audio suyo en un vídeo de Instagram cuando el Barça fichó a Xavi Hernández como entrenador. Pero al final, ¿quién acaba pagando los platos rotos?
Semana del adiós ya consumado de Xavi Hernández.
La chavineta.
Y como a mí también me pasan de vez en cuando cositas por Instagram, porque hombre, yo creo
la escena es yo en el estudio con la foto del marca leyenda de Xavi haciendo un vaticinio de lo que iba a pasar.
Este señor va a ser la gran pesadilla del Real Madrid las próximas temporadas. Ahora le seguís faltando el respeto.
Eso.
Que si el talibán del estilo, que si el cortador de césped, es un auténtico entrenador con mayúsculas.
Lo que hace la inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo la ha clavado la gente?
Esto
qué ocurrentes son.
El Whopper, ¿no?
El Whopper y esa peña. Ya te digo,
¿Cómo la han clavado?
O sea, que fuisteis vosotros, pájaros, los que sacasteis esto a relucir, ¿eh?
Al final,
eso es
la excusa.
Sí. David, que es un hombre que deja los programas grabados con una pulcritud total, ¿no? Es muy meticuloso, muy escrupuloso en la duración de los programas, ¿no?
Sí. Me dejó un programa grabado, se pasó de tiempo grabando, y entonces Vicente Ortega, que es el programa siguiente, comenzó 11 minutos más tarde de su hora con esta alegría, claro, pobre criatura.
Hey, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a la Radio del Deporte, bienvenidos a Radio Marca. 11 minutos, pasan de las 11 de la mañana. Sí, sí, han escuchado bien, 11 minutos. Es lo que tiene hacer lo que le da la gana a uno en su programa y no pensar en el que viene detrás. El caso de David Sánchez, él y sus circunstancias. Lo que tiene grabar una entrevista y que se le quede larga. Bueno, pues así arrancamos en el día de hoy.
Estábamos quedados, ¿eh?
A ti no te pasa esto con este programa, yo sé. No,
yo, mira, diría que haber terminado a la 1:30 y es la 1:35 y todavía estamos aquí y todavía nos quedan algunos minutos. El pulpo está encantado, ¿no?
Claro, claro.
Bueno, bueno. Oye, ¿estuvo la B-Champions ayer en el Larguero?
Estuvo.
Sí, es que estaba Camacho. Entonces, al estar Camacho, pues,
vale,
Camacho
vale,
y la B-Champions
fue un poco. Monta tanto, claro.
Exactamente. Bueno, pues así se despedía el Lavi de Manu Carreño.
12:36, la B-Champions, cuida del míster, ¿eh?
Paquito, un placer estar con José Antonio Camacho, con Vicente Buscalfedo y todos vosotros. Que gane el Madrid.
¿Quería mandar un abrazo a Paquito?
No, a mi Manu Carreño. Cero en Ibiza este verano, ¿eh?
A ver si es verdad.
Échate pasta, ¿eh?
Venga.
Paquito, está bien, ¿eh? Pero bien, bien recuperado. Sí. Cope, a cuenta de lo que cenó Hansi Flick con la puerta anoche, abrimos la sección de pescadería.
Sí, es una sección que lleva Isaac Fouto, donde nos informa de los precios de los pescados.
A ver. Y por lo que me dicen, uno de los platos que han comido es un pescado que se llama turbot en catalán.
Rodaballo.
Ostras.
Rodaballo.
¿Qué pasa con el rodaballo?
Carísimo.
El pescado más caro que hay ahora mismo es el rodaballo.
¿Pero qué dices, hombre? ¿Qué vamos a hacer el pescado más caro, el rodaballo?
¿Cuánto te cuesta?
Que no, lo que quieras. El rodaballo es un pescado de gama alta, pero no es el más caro.
No, si lo llegas a ver la puerta, no lo pide, tranquilo.
No, si lo llega a tener que pagar la puerta, no lo pide.
A ver, ¿cómo está el kilo de rodaballo?
Lo que sí hay que tener en cuenta...
Bueno, bueno. Rodaballo, ostras.
Cuidado, si es de piscifactoría es más barato, pero si es del mar, cuidado, ese es caro.
Ahora,
Rafa, diles tú lo que cuesta el rodaballo, cabe la leche.
Sardinas, rodaballo, me cago en la leche.
El partidazo octubre de 2021. Vamos a recuperar este otro momento de foto y la repostería. Cuando Juanma estaba en Masterchef. A ver.
Es que vamos, voy por la calle. Vaya tarta, joder, vaya tarta.
Además es que las tartas y los postres es lo más fácil. O sea, lo más fácil de todo.
Mira, se nota, mira, foto, te voy a decir algo. Te voy a decir una cosa porque crees que sabes de todo y tienes un problema. La mayor dificultad del programa es la repostería. La mayor dificultad. ¿Cómo que por favor?
Por favor.
¿Pero tú has cocinado alguna vez?
Todos los días, Juanma.
¿Quieres hacer la tarta que intenté yo ayer?
Sí. ¿La vamos a hacer aquí en directo?
No,
venga,
la vas a hacer tú.
Al bar, Televisa, venga.
No, mañana vas a hacer tú la tarta.
La voy a hacer.
Te voy a traer la tarjeta de... La tarjeta,
con Thermomix.
¿Cómo con Thermomix? ¿Pero tú eres tonto? ¿Qué te crees? ¿Que trabajaron con Thermomix en Masterchef? Pero bueno, este hombre, de verdad, no das para más. ¿Cómo vamos a trabajar con Thermomix?
Yo te hago esa tarta y no se me cae.
Pues os digo una cosa, la hizo, ¿eh?
¿Y estaba bien o no?
Le estaba bien, estaba muy bien hecha. Yo no sé si la hizo con la Thermomix o no, pero la hizo. La trajo y le sacamos fotos, hay fotos de eso, ¿eh? O sea que...
Bueno,
antes de despedirnos, ¿queréis meter la cuñita del pulpo para darle paso ya directamente a él?
No, es que, a ver, es que el pulpo cuando el Madrid fue finalista, después de eliminar al City, bueno, pues tuvo unos momentos de charla, pues un pulpo muy de Mundo Maldini, con Juanma sobre la final del Madrid.
A ver.
Se ha hecho muy tarde, pulpo. Hay que poner calles, te vas a encontrar muchos madridistas hoy poniendo calles, ¿eh?
Es lógico, pero muchos más se van a juntar el próximo domingo en Cibeles.
¿Sí?
Y luego, si Dios quiere, cuando gane el Real Madrid la 16ª Champions. O sea, el
Décimo quinta,
¿no?
Sí, décimo quinta.
Claro, tiene que ganarla, claro, por supuesto.
Efectivamente. Primero eso y luego ya la decimosexta.
No.
Está bien, estaba pensando en el año que viene, estaba pensando el pulpo. Grupo Risa, que ha sido un placer compartir estos momentos de tarde con vosotros.
Joseba, enhorabuena por el programa.
A vosotros. ¿Qué haría yo sin vosotros? Un beso grande, gracias.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Ya lleva el pulpo preparado bastantes minutos, el pulpo y todo el equipo, para ponernos las calles, así que no digo nada más que gracias por estar ahí un día más, que mañana volvemos a las 11:30. Un placer. Pulpo, todo tuyo. Gracias, hasta mañana.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Acompañado y echándonos unas risas con el grupo Risa y con el partidazo, por favor, qué buenos momentos, es verdad, hay que ver que patina uno una vez y cómo se lo van recordando, pero bueno, si no, no sería en el grupo Risa, un honor que se le recuerde de esta manera. 1:40, las 12:40 en Canarias, haciendo radio en directo hasta las 6 de la mañana, somos unos valientes, al igual que tú, que también siempre estás al otro lado poniendo las calles. Muchos tras el partidazo comienzan a prepararse para iniciar el camino hacia el descanso y nosotros iniciamos el camino a ponerla en las calles ya a este jueves 30 de mayo de 2024. Claro, hay que comenzar siempre, dejando atrás todo lo que nos separó una jornada de ayer miércoles, un día en el que la Audiencia Provincial, imponiéndose a la idea de la Fiscalía de dar por cerrado el caso, oye, pues ha avalado investigar a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Dice que quiere evitar lagunas de impunidad, mientras, por ejemplo, Palma ha anunciado que va a luchar contra la masificación turística y para ello el ayuntamiento propone prohibir nuevos alquileres vacacionales e impondrá restricciones a los cruceristas que lleguen a Mallorca. Y en Madrid, por ejemplo, hace unas horas el Bernabéu pues ha enloquecido hoy con la presencia de Taylor Swift, que no se ha dejado un solo éxito por sonar en su primer día de concierto en la capital de España, un estadio Santiago Bernabéu lleno hasta la bola, impresionante. Las fotos, los vídeos que hemos visto han sido increíbles, pero claro, ya todo esto fue noticia ayer. Nosotros tenemos que seguir adelante hablándote de historias alejadas de la política y mucho más cercanas al día a día de los ponedores, de gente como tú y como yo, que en la madrugada están escuchando la radio, haciendo la radio en directo, trabajando, intentando prepararse la jornada de ya jueves 30 de mayo, y siempre con temas que están a pie de la calle. Son temas muy importantes en España, y el de hoy lo es también, por eso es el temazo tras el partidazo. Hablamos hoy de la venta ambulante. Mira, así brevemente, en España representa que da trabajo a 75.000 personas. Y hoy te estamos preguntando en facebook.com/poniendolascalles si alguna vez has necesitado comprar a un vendedor ambulante. Hay un montón de respuestas, pero todavía falta la tuya. Síguenos. Ahora mismo tenemos ni más ni menos que la cifra de 115.481 ponedores. Súmate, lo voy a ver y en cuanto aparezca tu nombre por aquí, pues te daré las gracias y te daré la bienvenida. Mencionaré tu nombre. Pero claro, es que según esos datos oficiales que te decía, en España, pues eso, unas 75.000 personas viven en pueblos de menos de 100 habitantes. Pueblos muy pequeños que están dispuestos y situados principalmente en las provincias de Guadalajara, de Burgos, de Palencia, Soria y Teruel. Y claro, en la mayoría de ellos, como te podrás imaginar, no hay tiendas. A veces ni siquiera hay un bar. Y para los vecinos son importantísimos los llamados vendedores ambulantes. El carnicero, el pescadero o incluso el panadero, que si no pasan todos los días, pasan varios días durante la semana para facilitar la vida de todos los habitantes de todos estos pueblos. Es verdad que realizan, bueno, pues un servicio indispensable para que los municipios se mantengan. Y hoy, en este temazo, tras el partidazo de Poniendo las Calles, pues queremos poner en valor su papel, conociendo un poco más acerca de toda esta labor. Para empezar, quiero saludar a Jorge López. Jorge López es vendedor ambulante, se dedica en concreto a vender pescado y se recorre hasta 12 pueblos de la provincia de Soria para poder proporcionarles productos frescos de pescadería. Y aquí está Jorge como un campeón a la 1:43, hora menos en Canarias. Jorge, buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo. ¿Qué tal?
Pues muy bien, con muchas ganas de conocer un poco más en profundidad el mundo de la venta ambulante, porque con ganas también de hablar contigo, más que nada porque nos cuentes cómo va todo esto, porque en tu caso, ¿cuántos años llevas ofreciendo este servicio de vendedor ambulante?
Pues este ya es el año 29, uh-huh. Y llevo haciendo venta ambulante.
29. ¿Y por qué decidiste empezar con todo esto de la venta ambulante hace ya casi 30 años, Jorge?
Bueno, yo soy de un pueblo pequeño y siempre hemos tenido tienda en el pueblo, una tienda que tiene todo, carnicería, pescadería, frutería, de todo aquí en el pueblecito, que está enclavado aquí en el al lado del parque del Cañón del Río Lobos. Uh-huh. Y claro, ya en el pueblo pues no era para vivir mi madre y yo. Ya me decidí en comprarme una furgoneta, digo, pues bueno. Pues lo que menos más demanda es pescado, que hay menos vendedores ambulantes de pescado, y me eché a las calles con el pescado. Uh-huh. Los pueblos que no tenían servicio, y empezamos vendiendo, la gente más o menos te conocía, porque aquí los pueblos son pueblos pequeñitos y te conoces todos. Y poco a poco, una cosa que iba a ser eventual, pues 20 años. 29 años.
Porque si no me equivoco, Jorge, esto es algo que te viene de familia, más concretamente desde tu bisabuelo, ¿no? Cuéntanos la historia.
Mi bisabuelo, Genaro, iba con el burro vendiendo pescado ya, uh-huh. antiguamente. Bueno, pescado. Entonces llevaban pescado, llevaban carne, llevaban lo que había de un pueblo a otro. Pues había que dar el servicio y entonces los que se dedicaban al comercio pues tenían todo tipo de comercio.
¿Y cómo sería, por ejemplo, una jornada siendo vendedor ambulante? Porque, claro, ¿a qué hora te despiertas, por ejemplo? ¿Cuánto género transportas? ¿En qué vehículo te mueves? Porque, claro, me decías que tienes una furgoneta, ¿no?
Exactamente. Yo hasta hace, pues, 10 años me dedicaba solamente a la venta ambulante en los pueblos. Ahora ha bajado tanto que ya no se podría vivir de ella porque queda tan poca gente. Y empecé y tengo un puesto en el mercado municipal de Soria. Entonces yo lo primero que hago, pues a las 6:30 de la mañana, tengo la suerte que me dejan el pescado ahí en el mismo puesto, empiezo, monto el puesto del mercado, seguidamente me monto la pescadería, digo la furgoneta, dejo a una empleada vendiendo en Soria y yo a las 9 de la mañana pues arranco a los pueblos a hacerme la ruta. Uh-huh. Vengo dos días en semana. Ahora mismo, en verano salgo 4 en vez de 2. Tengo que partir las rutas porque menos mal que tenemos que nos viene la gente a los pueblos. Vienen los abuelos que ya les dan vacaciones a los nietos y pueden venir a los pueblos.
Claro.
Es un hándicap ahora que tienen los abuelos. Tienen que cuidar a los nietos, entonces no pueden estar en el pueblo lo que quisiesen. Y eso más o menos es lo que hacemos diariamente.
Porque en cuanto a la forma de vender, Jorge, ¿cómo se hace todo esto? ¿Llegas, abres la furgoneta, montas un pequeño puesto al que se acerque la gente o cómo va?
Sí, más o menos yo tengo ya unas paradas establecidas. Antiguamente en 2 o 3 paradas salía la gente. Ahora es más cómodo casi en muchos sitios de puerta en puerta. Porque dices, tengo 3 clientes, vas de puerta en puerta y les sirves directamente. Vas, tocas la bocina. Ya la conocen, la gente la conoce, cada panadero lleva una bocina, el pescatero, otra, el carnicero, otra, más o menos ya las conocen. Y el horario, entonces ya ellos salen. Yo llevo una furgoneta montada con estanterías, báscula, mostrador, vendo desde dentro, una furgoneta alta, y vendo desde dentro igual un mostrador, como que tuviese, va equipada con frío, isotermo y con frío, entonces la gente sale, ves pescado y te lo compra directamente en la puerta de casa prácticamente.
Y oye, Jorge, ¿y qué es lo que más vendes? ¿Cuáles son los productos que más te piden en los pueblos?
Se vende prácticamente de todo, ¿eh? Yo tengo la suerte de, al tener el puesto del mercado en Soria, que tienes más variedad, entonces no tengo que coger cargas. Entonces me digo, pues me voy a echar una caja que tienes que comprar de un producto, pues me echo, mira, pues una caja, pues 3 lubinas, 3 doradas, es un poco de cada cosa, entonces una variedad, pues yo puedo llevar 30 productos distintos en la furgoneta de pescado, que hay pescaderías que no los tienen.
Ya.
Y la gente tiene la suerte en los pueblos que yo les estoy llevando toda esa clase de pescados, para que puedan elegir igual que una pescadería grande.
Hombre, por un lado es verdad que está claro, ¿no? Que el cariño y también el agradecimiento del que hablábamos es impagable, Jorge, pero en cuanto a los beneficios, por ejemplo, ¿compensa realmente ser vendedor ambulante? Porque claro, hablamos de mucho más esfuerzo, de muchas más horas de trabajo, el gasto de combustible.
Yo ahora, si lo tuviese que poner como un negocio, no le pondría.
Ya.
Lo que pasa es que tiene ya, dice, yo tengo que poner un obrero, un empleado en Soria. A mí ahora mismamente en invierno pues saldré con los gastos más o menos. ¿Entiendes? Lo que me cuesta el obrero, el gasoil y la venta ambulante, la licencia de venta ambulante, saldré así. En verano lo salvas. Pero bueno, ya que lo tienes, lo que digo, hay que seguir con ello.
Claro.
Solamente por dar el servicio a la gente que llevas toda la vida con ella, mientras se pueda y no entremos en pérdidas, pues seguiremos, aunque no ganemos mucho.
No.
Pero ya prácticamente un servicio a una gente que llevas conociendo y sirviendo durante 30 años.
Hombre, es verdad, es que está claro que al final se gana menos dinero, pero claro, todas estas personas pues como que tienen que estar, no sé, siguiendo el estar atendidas, ¿no?
Yo sí, yo ahora mismamente voy a poblaciones pues que tienen, igual tengo un cliente o dos clientes. Y no razón para dejar de ir. En verano voy a tener 20 clientes en ese pueblo.
Claro.
Pero ese cliente tiene que seguir comprando y tiene que seguir comiendo y dándole un servicio. Entonces dice, bueno, no voy a ganar dinero y voy a hacer 20 kilómetros por ir hasta allí. Pero bueno, compra para toda semana, porque hay algunos pueblos pues que ahora pues igual en vez de dos días a la semana voy uno. Pero voy, y tienen todas semanas tienen su pescado fresco, aunque haya un solo cliente.
Hombre, eso es lo importante, ¿no? Eso es algo de no sé, para estar muy orgulloso. Jorge López, vendedor ambulante de pescado que se recorre hasta 12 pueblos de la provincia de Soria, bueno, pues para poder proporcionarles, como él mismo nos ha contado aquí en Poniendo las Calles, productos frescos de pescadería. Gracias por tu labor en nombre de toda la gente y sobre todo gracias por contárnoslo a todos los ponedores. Un abrazo grande, Jorge, gracias.
Nada, gracias a vosotros por dar a conocer un poco la España rural, lo que sufrimos aquí en invierno.
Es verdad. Y obviamente, más allá de los servicios como el de Jorge, están relacionados también con la alimentación, pero también hay otros servicios igualmente importantes de los que no disponen en estos pueblos. Uno de estos servicios de primera necesidad es el de las farmacias. Claro, seguramente alguna vez te has preguntado, ¿dónde compran sus medicinas los vecinos de los pueblos más pequeños? Vamos a dar un salto directamente desde Soria hasta Palencia para hablar con Auri. Es una mujer que trabaja como farmacéutica ambulante de varios pueblos de Palencia. Auri, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Gracias por aguantar hasta la 1:51, 12:51 en Canarias. ¿Dónde tienes tu sede de tu farmacia y a cuántos pueblos visitas como vendedor ambulante?
Mi farmacia está en Quintana del Puente, que es un pueblo, como has dicho, en la provincia de Palencia. Voy sobre unos 5 pueblos, hago el reparto.
¿Sueles acudir allí todos los días o depende de cada pueblo?
Depende de cada pueblo. Voy fundamentalmente después de que vaya el médico. Pasa consulta al médico y esos días son los que voy. Por ejemplo, a Villán un día, a Palenzuela voy dos. Así que eso depende un poco de los días y de que vaya el médico.
Y Auri, ¿cómo hacéis? ¿Ellos te piden lo que necesitan por teléfono? ¿O tú ya sabes más o menos lo que necesita cada uno? ¿Cómo te organizas?
Depende un poco. Generalmente ellos me piden, me llaman por teléfono o se acercan o por WhatsApp o así. Y yo les llevo pues las cremas, lo que un poco en necesidad tengan.
Porque, ¿qué haces? ¿Que trabajas tú sola? A lo mejor tienes a alguien que te esté ayudando. ¿Cómo os organizáis?
Nosotros llevamos aquí sobre 20 años. Somos dos hermanas, dos compañeras, y entre las dos nos repartimos un poco las cosas y el trabajo.
Facebook.com/poniendo las calles, sígueme, aparece tu nombre aquí en la pantalla y yo te menciono para darte las gracias y la bienvenida. Pero Auri, también hay que decir, discúlpame, que en estos tiempos y también en estos pueblos en los que vive tan pocos vecinos, pues como que suele haber sobre todo mucha gente mayor que obviamente necesita de este servicio sí o sí y que no puede disponer de él de otra forma, ¿verdad?
Exactamente. Es la necesidad de la gente mayor, la gente que no tiene coche o la gente que le surge una necesidad y ese día no se va a mover. Nosotros acercamos la farmacia a la población, sobre todo eso, a la gente mayor. Si no, tendrían que andar pidiendo favores, que se lo trajeran. Nosotros damos un servicio que muchas veces es bastante inmediato y bastante cercano. Facilita sobre todo la vida en los pueblos. Tú lo llevas, incluso sabes la gente que no se puede desplazar, que tienen problemas de movilidad o está sola, y entonces pues incluso se lo acercas hasta la puerta.
Desde luego. Es que fíjate, me estoy dando cuenta con estas historias que estamos empezando a conocer en el día de hoy, que al final, más que un negocio, esto podríamos decir también que se convierte en un servicio por y para la gente. Pero es que a nivel personal también tiene que ser muy gratificante saber que estás ayudando a tanta y tanta gente, ¿verdad?
La verdad es que la vida en los pueblos es diferente. Es una maravilla. La gente, pues es más bien un trato personal. Sabes que es el diabético, el que es el alérgico, el que tiene problemas de movilidad, el que está solo. Y entonces, pues también cuidas más que haces un servicio. La verdad es que los pueblos para la gente mayor es un beneficio bastante grande. Desde desde, incluso muchas veces pasa la Guardia Civil, tiene un servicio en el que nos pregunta si echamos de menos a gente, si hace mucho que no vemos a alguna persona, si ha habido algún problema, si en determinados momentos vemos, pues eso, si hay algún problema, alguna cosa. Entonces, en la vida del pueblo, es mucho mejor para los mayores. Se tiene como más cuidado, se les mima bastante más y está, pues, el servicio también se lo dejas a la puerta. Entonces, yo creo que es una forma de facilitar la vida, sobre todo a los mayores.
Que también es muy importante, por cierto, y eso es maravilloso porque hay mucha gente que te está esperando con los brazos abiertos. Pues Auri, farmacéutica ambulante que recorre varios pueblos de la provincia de Palencia para que nadie se quede sin sus medicinas. Muchas gracias por habernos atendido. Muy buenas noches.
Buenas noches, muchísimas gracias también por dar visibilidad a estos servicios y a estos pueblos.
Genial, muchísimas gracias. Historias que estamos recogiendo en el WhatsApp del programa, en el 662-942-605 y en el teléfono directo del estudio, 950-6006. Pero claro, además de hablar con personas como Jorge o como Auri para conocer su labor, también queremos saber qué piensan clientes como Domingo, que vive, por ejemplo, en Villán, uno de los 5 pueblos palentinos que recorre Auri, y fíjate, ha aguantado despierto hasta esta hora, 1:56, para hablar con nosotros. Domingo, buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. ¿Qué tal estás?
Pues bien, bien, bien. Con ganas de conocer tu historia, pero ya brevemente, por favor. Cuéntanos, ¿cuántos vecinos sois ahora mismo en el pueblo?
Pues muchísimos. Uh-huh. El pan nos lo traen. Vienen 3 panaderos, concretamente. Uh-huh. Viene uno desde Torta de Resgueva, que está a 35 kilómetros. Uh-huh. Viene uno de Quintana del Puente, que está a 9 kilómetros.
Sí.
Y después tenemos un despacho de pan aquí, que el administrador del despacho va todos los días a Palencia, uh-huh, a por el pan, y lo reparte aquí en Villaán, en Tabanera de Cerrato, en Valdecañas de Cerrato y en algún pueblo más. Uh-huh. Después viene una pescatera. En Palencia se dice pescatera en vez de pescadera.
Mírate, como en Euskadi.
Viene un carnicero, viene una podóloga, viene un abacero de Villaoz en Burgos, un tienda de alimentación y tal, otro de Valladolid, viene una chica que trae productos congelados. Uh-huh. También vienen desde la Sierra de Burgos con Soria a vender una chacinera, uh-huh, 2 hermanas y más gente que se me olvida por ahí. O sea, viene mucha gente que yo la verdad es que no sé si me darán algo o no me darán nada, pero aquí vienen a atendernos a nosotros. Claro. Gracias a Dios.
Domingo, ¿y cómo de importantes son los vendedores ambulantes para vosotros?
No solamente son importantes, son fundamentales. Porque la gente es muy mayor. El último chaval que nació aquí tiene más de 20 años. Vamos, no nació aquí, nació en Palencia, pero vamos, es un palo aquí, tiene más de 20 años. Después han venido un par de niños. Una niña es hija de bolivianos son los que llevan el teleclub. Y los otros han venido del País Vasco. Pero la media de la edad, yo tengo 67 años y me consideran de los jóvenes. Claro. Por eso te digo bastante.
Sí, sí.
La media de edad seguramente que estará en torno a mi edad o incluso más alta. Uh-huh. O sea, es una población muy envejecida y no tiene posibilidad de desplazamiento mucha gente porque o no tiene carnet, o no, porque no lo ha sacado, no, porque no se lo dan, o tiene alguna necesidad especial, por decirlo así, o sordos, o medio ciegos, o claro, vamos, que la población está muy envejecida, por desgracia.
Lo entiendo perfectamente, Domingo. Pues es que, de verdad, lo vengo conociendo más en profundidad ahora. Antes me lo imaginaba, pero ahora ya con datos que me estáis dando, me lo vengo imaginando. Domingo, vecino de Villán, un pueblecito de menos de 100 habitantes de la provincia de Palencia. Muchas gracias y sobre todo que sigáis así, y por haber aguantado hasta estas horas de la madrugada. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Hasta Muchas luego. Gracias. Hasta luego, Domingo. Muy, muy amable. Patrice Beas, también Daniel Vidal Enríquez, Juanca Buta, Daniel Valcárcel, son ponedores que nos acaban de seguir en Facebook. Nos queda tanta noche para estar juntos. Actualizamos información. 2:00 PM